Muy buenos días, son las 9:12. Nosotros aquí feliz hablando con la gente del programa pasado.
Tarde partimos, ¿eh? No. ¿Será récord?
Yo creo que sí. Récord. No, y se ríen todos, si eso es lo más. Sí, sí, jajaja. Ja. No, pues.
Se ríen todos.
Tenemos compromisos comerciales.
No solo comerciales, tenemos compromisos con nuestra audiencia.
Con nuestra audiencia, que nos.
Es lo más importante.
Claro.
Un minuto de este programa vale oro en el sentido en que la gente empieza a llegar a su oficina.
Sí.
Se va bajando el auto.
Se hacen públicas las. ¿Cómo es el libro de queja?
Yo voy a recurrir al Tribunal
Constitucional
de una. Y si no, a la Corte de Costa Rica.
Eso. Porque. Las feministas no nos van a defender. Estoy muy decepcionado del movimiento feminista, a pesar de que era obvio, ¿no?
¿Con todo lo que está pasando?
Con lo que pasó acá, sí. Con lo que pasó en Argentina, que están y la otra está mirando el video de Milei, en que Milei lo predice. Y yo no sé si tenía alguna información o algo, pero es impresionante. Dice, si tú no eres de los de ellos, le pegas a tu mujer y no van a hacer nada. En cambio, si eres del otro lado, te van a joder la vida. Lo dice así. Y lo mismo pasa acá.
Y uno no es que ande buscando funas ni nada, pero compórtense parecido.
No, es que yo creo que efectivamente tú tenés todo el punto. No me parece en ninguna de la forma de reaccionar en ninguna de las circunstancias. Yo esto lo he conversado con mis hijas, incluso, discusiones fuertes. Hay que esperar y ser prudente en todos los casos.
Pero yo creo que
no solamente en los casos que están los del lado izquierdo. Salió una buena columna de Ortúzar, en La Tercera, que decía que estos movimientos son como un mono ventrílogo. En el fondo es la ultraizquierda o la izquierda dura que se viste de ciertas causas para funar a los que son del otro lado, solamente.
Sí, pues no son las únicas. Sí. ¿Sabes con qué yo creo que partió esto? Con el tema ambiental. Sí. Las primeras causas de la izquierda, exacto, más radical, que se apropió de unos ropajes que no eran de ella.
Se viste. Y se viste y parece sincero, ¿te fijáis?
Sí, claro. Parece sincero.
Parece sincero hasta que pasan estas cosas y.
Y quieren evidencia.
Y no reaccionan con la misma fuerza. El caso de Argentina, ya, ¿para qué decir lo obvio, no? Oye, la primera dama.
Pero hay algo que dijiste que dice en ese actuar con prudencia, pensar las cosas. Lo comenzamos muy suavemente. Antes de partir el programa, yo creo que a raíz del caso Monsalve, sobre todo lo que tiene que ver a nivel de personas públicas, no, el estándar que se está poniendo también no permite o no va a permitir a partir de ahora
tomar un pisco sour.
No va a permitir ni siquiera reflexionar mucho. Denunciar en el segundo.
Sí. Y que no me parece un buen resultado social.
Yo creo que no también, porque creo que hay que darle vuelta un poco al tema.
Y se presta también para venganzas, para. Claro, el juicio tiene que ser un juicio, no desmesurado con antecedentes, no.
Y esto va a seguir escalando hoy día por la situación que está pasando Jorge Mago Valdivia. Que además yo la leí anoche y pensé que era una fake news porque el relato era igual al de Monsalve. Un restaurante peruano que tenía el nombre ají, sí, pisco sour.
Es peligroso ir a un restaurante.
Pero es que quedé impactado, de verdad que pensé que era broma, sí. Y empecé a buscarlo más y me di cuenta que era cierto, pero no, parecía terrible, una tomadura de pelo.
Terrible. Bueno, ponemos Killers de Iron Maiden.
Que están de luto.
Están de luto y estaba leyendo el comunicado de Iron Maiden por la muerte de Paul Di'Anno, que fue el primer vocalista de Iron Maiden, el protagonista de los dos primeros discos de Iron Maiden. Iron Maiden, el disco, y Killers. Muy querido por la afición de Iron Maiden.
Que en Chile hay mucha.
Mucha.
Cada vez que ha venido es locura.
Cada vez que ha venido es locura.
Y ha venido varias veces.
Incluso Paul Di'Anno venía. Estaba solo, leyendo. Sí, venía solo. Y Paul Di'Anno, una vez que fue reemplazado, fue muy resistido el siguiente vocalista, que era Bruce Dickinson.
Es que son complejos los cambios vocalistas.
Son complejos y es un estilo muy diferente. Tomaron la decisión de poner una persona que tenía una voz muy distinta, porque este tiene una voz más ronca. El otro lo definía muy bien un crítico que tiene voz de como alerta de sirena de guerra, o sea, como cuando en Londres tiraban bombas, una voz muy aguda, y molestó mucho a los fans que siguieron estrellando a Boldiano, pero Boldiano era intratable, señor director, o sea, no llegaban todo el día con trago, drogado, no llegaba a los ensayos, no llegaba a los conciertos. Incluso con el talento que tenía y lo que lo querían los fans, tuvieron que despedirlo. Se fue. Cosa muy parecida a lo que ocurrió con Brian Jones en el caso de los Rolling Stones, que murió en una piscina a los 27, ahogado. También el más talentoso del grupo, incluso al principio competía con protagonismo con Mick Jagger, pero no funcionaba. Se lo llevaba a la noche. Y bueno, Boldiano después entiendo que siguió. Terminó con una pinta muy diferente. En silla de ruedas terminó. Salía en la última foto con Steve Harris, que es el líder de Iron Maiden. Y él en silla de ruedas muy, con mucho sobrepeso. Muy triste final. West Ham era el equipo. Los dos son, parece que todo Iron Maiden es fanático del West Ham, donde jugaba Marga. ¿Quién más jugaba en el West Ham?
Y entrenó Pellegrini.
Pellegrini entrenó, tenés razón.
No le fue bien. Fue de los pocos clubes donde terminó a mitad de temporada.
Después de haber entrenado el City, ¿no? Yo creo.
El City ha sido campeón, pero no fue inmediato. Fue a China primero. Fue a Málaga.
Dale, tenés todo. El otro día lo vi a Pellegrini.
¿Andaba por aquí?
Sí.
Sí, viene fin de semana. Cuando no hay liga, cuando hay fecha FIFA, aprovecha de venir.
Casi lo saludo, pero es como que uno dice, ¿por qué lo voy a saludar?
¿Cómo está ingeniero? Hay que decirlo.
Claro, todos le deben decir lo mismo.
Sí, hay que saludarlo. ¿Ah? Yo que estuve hace poco rato en Sevilla, no sabes con, de verdad, ni siquiera el cariño, con la admiración que hablan de Pellegrini.
¿Sí?
Está en otro estándar, en otro estatus, el tipo por lo serio. No ha sacado campeón al Betis ni lo va a sacar probablemente nunca. Es un equipo que no tiene más recursos, cuando se notan tanto que puede pelear el cuarto, quinto, sexto lugar.
Pero le tienen respeto.
Mucho respeto, mucho. Es el entrenador extranjero con más partidos dirigidos en la Liga Española. En la historia.
No, ¿en serio? Más que Mourinho, qué sé yo.
Mucho más. Mira. Mucho más. Y no fue campeón con el Madrid, qué pena, ¿eh?
Sí,
con un puntaje récord.
Mourinho,
se tomó con el mejor.
Mourinho lo tenía en la mira, ¿no? Como que todo el rato querían meter a Mourinho, ¿no? Le gustaba a Florentino, ¿no?
Así es.
Bueno, muchachos, hablando de lo nuestro, después de estos temas misceláneos de fútbol, iba a contar una historia de un amigo que fue a ver a Zamorano en Sevilla, pero lo vamos a dejar para otra ocasión, porque necesitamos tiempo hoy día. Dado lo tarde que partimos y tenemos un invitado muy interesante. Oye, el día de hoy día está marcado por un fenómeno que es la reversión de la caída de las tasas de los bonos en Estados Unidos, de todos los plazos. Estaba mirando el bono a 10 años en particular, que llegó a niveles de 3, casi 3,5%, pero ahora está en 4,2%. Y eso se ha producido a contar de la internalización por parte del mercado, por varios temas, de que la bajada de tasas de la Fed, tanto las tasas de corto, como también en la reacción que tienen las tasas de largo frente a todas estas cosas, va a hacer que no sea tan rápido todo este proceso de caída de las tasas. Y eso está generando un fuerte impacto en el mercado de los bonos, que depende de esto, ¿no? Al final la tasa madre, todo eso de los bonos largos son las tasas de 10 años, tasas de 5 años, etcétera. Y también los bonos cortos, que supuestamente eran la gran jugada de este año, era comprar bonos que iban a subir solitos, la renta fija han dado súper bien, pero eso se está produciendo una reversión. Tú has visto que han salido datos de empleo súper buenos, también han salido consejeros, ¿no? De la Fed hablar, que ellos irían más lento, que Trump... Si gana Trump, que parece que está dando la vuelta claramente, de vuelta, vamos a tener más inflación, vamos a tener más gasto gobierno.
Más guerra comercial.
Más guerra comercial, más déficit.
Más tensión.
Más estrés. Yo no quiero 4 años más con Trump. ¿Tú?
Tampoco. ¿Ah? Pero la alternativa es igual o peor.
Yo no sé si es peor.
Yo creo que sí, porque está además con las ideas más equivocadas.
Sí, pero no, pero menos a mí.
Bueno, más tranquilidad mundial.
Sí, pues si Trump amanece con la pata izquierda y capaz que qué cosa haga. Esa es mi opinión. Y eso ha generado el fortalecimiento, bueno, caída de los mercados de acciones, todo este proceso. Están cayendo en todos lados. Ayer tuvimos la primera caída después de varias sesiones altas. Lo que está salvando sí es el cobre, que está subiendo 0,92%. En general los commodities suben, ¿eh?, a 4,38. Y el dólar a nivel global se ha fortalecido. En Chile está cayendo hoy día, después de una subida muy, llegamos a 9,50 y tanto.
Estamos 9,47.
Perfecto. 6 pesos abajo. A ti te gusta el dólar bajo, yo te cacho, fan del dólar bajo.
Es que fíjate que a mí el dólar bajo me transmite tranquilidad.
Sí, es
verdad. No me afecta nada, o no nada, pero casi nada.
Es verdad.
Pero me suena tranquilidad, el dólar alto, refugio, problema.
Sí, verdad, estrés. Y eso yo creo que es son los titulares en una semana que tenemos más reportes. El seminario de la cabeza, General Motors, Tesla, Boeing, IBM. Están diciendo que las expectativas del guidance que están dando las compañías, que es como 15% arriba del próximo trimestre en términos de utilidad, es muy agresivo. Entonces, como que se están dando las cosas como para que pare esta subida asociada a la bajada de tasa. Vamos a ver qué sigue ocurriendo.
Hoy, ayer la CMF formuló cargo a varios ejecutivos de la Red Invial Activo, la AGF, a directores también, a ex socios de Patio y a ex STF.
La corredora
de bolsa. Por el famoso capital estructurado número uno, que se conoce malamente y bien feo como el fondo Corneta.
Ah, Corneto, Toñito sí. Era menos feo.
Pero a mí me sorprende. La Red Invial es una corredora, probablemente la más grande del mercado, al menos no bancaria. Y yo creo que la más grande igual.
Sí.
Y por lo tanto está más expuesta, porque tiene más negocios, más cosas, pero está normalmente en temas de connotación pública. Me llama atención, fíjate, habiendo gente además muy seria dirigiéndolo.
Sí. Bueno, son cosas que pasan. La versión de la Red Invial es que está todo en orden.
Así
y,
es.
Y que aquí había un. En el fondo tú le estás prestando plata a una persona con los activos que los respaldaban, que eran las acciones de Patio. Que me imagino que han estado con una relación activos versus el crédito razonable. Lo que pasa es que las acciones de Patio implosionaron por todo este problema y la gente perdió la plata. Se ha estado recuperando plata, entiendo.
Sí, porque además, oye. Seamos claros, cuando uno invierte y es mayor de 18 años, también tiene que hacerse cargo de sus propias decisiones.
Claro, si los negocios pueden salir mal.
En general, cuando salen mal, le echamos la culpa a quien lo propuso. Y cuando salen bien, a veces ni las gracias se las damos.
No, mira, esto es un axioma del administrador de inversiones. Todo el que trabajaba en inversiones, incluyéndome, sabe que los clientes, cuando queda una crema, le echa la culpa al administrador. Y cuando sale bueno el negocio, dicen, no, yo te dije, viste el ojo que tuvimos. Siempre, siempre. Y sobre todo, si hay palanca de por medio, que es peor, no, la gente le cuesta entender. Si hay renta fija de por medio, le cuesta más entender. De que uno pueda perder plata.
Claro. Ahora, es que el nombre es malo, renta malo. Fija. Yo siempre pensaba que el nombre es muy malo.
Lo que pasa
es que lo que pasa es que se
interpreta mal, porque si tú lo piensas en inglés, fixed rate se refiere al pago fijo, no al valor del capital fijo. Acá se entiende como renta, si tú lo piensas como yo te lo estoy explicando, se entiende. Pero si lo piensas como la gente lo entiende, dice, esto es fijo.
Que la gran mayoría. Dice, renta fija ya es súper seguro. Renta y verdad fija, que es más seguro que la renta variable en casi todas las circunstancias.
Claro,
lo que pasa pero a veces no.
El valor presente de ese instrumento depende si te pagan o no te pagan.
Así es.
¿Y cuánto te pagan? ¿Y cuándo te pagan? Bueno, señor director, te cuento que a propósito de Hyundai hizo el IPO más grande de la historia de India, estaba leyendo.
¿Hoy?
Sí. Vendieron 3,3 billones de dólares de acciones de Hyundai India, que es una subsidiaria de Hyundai.
Debe ser un monstruo igual.
No, imagínate que levantaron más plata que nunca en la historia. Ni siquiera emitieron acciones nuevas, sino que vendieron acciones de la subsidiaria y levantaron 3,3 billones. Yo no sé en cuánto valoriza a Hyundai eso a nivel global. No encontré el dato. pero solamente refleja la calidad de los productos y las cosas que hacen. Era Hyundai Motor, y bueno, son los, entre otras cosas, fabricantes del Santa Fe, del Ioniq 5N o el 5N, que ustedes pueden ir a probar, y pueden ver todos los detalles en Hyundai.cl.
Bueno, si usted quiere ser asesorado por alguien independiente, júntese con la gente de Falcom, que es un asset management independiente, que hace tres cosas: distribuye, administra y asesora en inversiones financieras aquí en Chile y en los mercados internacionales, y que tiene el foco clarito en cuatro tipos de clientes: los institucionales, los family office, las fundaciones y las personas de alto patrimonio.
EconoRent, renta car y leasing operativo, siguen creciendo con una nueva sucursal en Valdivia. Vaya a ver la sucursal en Valdivia, que está en la calle García Reyes 381. EconoRent, muévete con nosotros. Eso y mucho más, todos los temas de cliente preferencial, alianza con CMR, Liche de EconoRent.
Con Amías, arrienda con opción de compra y asegura tu oficina en dos ubicaciones, ahí en Las Condes y también en la ESA. Con solo un 5% de pie, comienza a invertir en tu propio espacio. Visítalos en transformatunegocio.cl y asegura tu futuro hoy mismo.
¿Te llegaron las maletas de Saxon, no? Yo creo que a ti no te deberían llegar.
No me han llegado.
Ya, pero no deberían llegarte porque no fuiste al evento.
Pero soy un fanático de Saxon.
Tú en la maleta, capaz de más.
¿A ti te llegaron?
No, que olvídate las maletas en el evento. Es que yo te
escuché. Espectacular. Bueno, ayer no, tuve invitado a Saxon aquí.
Juan Pablo, escúchame una cosa. Le pasaban autos por arriba.
Supe que la José le pegaba martillazo.
Yo le pegaba martillazo con un, no con un martillo, un con combo. Un combo de esos que botáis una pared, sí. Matáis a Moncho y todo. Lo que jugaba Killers en la canción, nada. Pero no te estoy diciendo que se quedó media huella, nada.
Y más bonita.
Es flexible, bonita. Bueno, espero que me llegue después de todo este color que le puse, pero es 100%
la grande con eso.
Sí, me diría, no, yo me gustan las chicas.
Bueno, el 40% de los CEO en Chile consideran que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. Por eso tantas veces la presión del líder de la compañía estarse reinventando permanentemente, porque ven esa jugada, porque si no te reinventas en el éxito puedes perder. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
¿Cansado de perder tiempo en trámites de gestión de personas? Busques la solución. Puedes gestionar tus tareas de manera rápida, simple y desde cualquier dispositivo. En gestión de personas, Book funciona. Visita buk.cl para más información.
Y en RegCheck desarrollan nuevos productos con inteligencia artificial para dar cumplimiento a la nueva ley de delito económico. Entró en vigencia el 1 de septiembre. Ya van un mes y medio de esto. Es un servicio automatizado, personalizado y muy eficiente. Más información en regcheck.com.
Bueno, estamos con un amigo de la casa aquí, ya en presencia, con su iPad dispuesto y muy lleno de información. Aldo Lema. ¿Cómo te va, Aldo?
Buenos días, Aldo.
Gusto saludarlo.
Buen día, Gonzalo, Juan Pablo. Buen día a la audiencia, un placer.
Oye, Aldo Lema, vamos a conversar de Argentina. Como introducción, acá tengo.
Estuvo allá.
Un blog. Sí, yo voy a hacer una introducción. Un blog de un amigo mío que dice: impresionante avance en Argentina. Y muestra distintas métricas a nivel económico de cómo el gobierno Milei está avanzando en forma mucho más poderosa, consistente y bien enfocada que lo que todos pensábamos. Y incluso me parece que el mismo equipo económico de Milei pensaba, parte del cual tú estuviste reunido la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Qué dices respecto a ese comentario?
Bueno, efectivamente, mi percepción de reunirme con economistas, no solo del gobierno, sino también del sector privado, es que ese escepticismo que quizás desde afuera algunos analistas y visiones periodísticas, análisis en general, han planteado, tengo la sensación de que efectivamente puede estar evolucionando algo mejor de lo que se esperaba. ¿Qué se esperaba? Se esperaba una cierta mejora en las políticas públicas en Argentina, donde el plan de estabilización era lo básico. Este era como un plan de estabilización de texto. ¿Se acuerdan de aquellos planes de estabilización.
¿Como cuál, por ejemplo?
Cercanos a la hiperinflación.
Tipo el plan cruzado.
Todos esos fracasaron.
Plan real.
Yo voy más atrás Brasil. A lo que Sargent, el premio Nobel de Economía, que además hace un año estuvo en Argentina y yo creo que fue muy oportuno. Entre otras cosas, ahí dijo que la dolarización no era una buena idea, pero en algún sentido recogió, rescató sus ideas esenciales de las altas inflaciones que él estudió, desde la alta inflación en la Revolución Francesa a todas las europeas hiperinflaciones del siglo XX, en donde en esencia lo fundamental para evitar una hiperinflación al borde de la cual Argentina estaba. ¿Y por qué estaba? Porque tenía un déficit fiscal del orden de 5% del producto, déficit primario, pero financiado mayoritariamente con impresión de dinero sobre una cantidad de dinero, una base monetaria que era apenas el 2.5% del producto. Entonces, en la medida que el impuesto, que la base del impuesto se achicaba, la tasa de inflación tenía que aumentar más para recaudar y financiar ese déficit. O sea, Argentina estaba al borde de una hiperinflación. Y lo que Sargent y la teoría económica recomendaba es, aquí se necesita un cambio de régimen del punto de vista fiscal, creíble, que reduzca el déficit rápidamente, pero no solo eso, sino que además se vea como que esto se va a mantener en el tiempo. Y eso ocurrió.
Bueno, nada muy desconocido como receta, ¿no?
Nada muy desconocido, pero
difícil de implementar
con la economía política, porque cuando hablábamos el año pasado de lo que tenía que hacer Argentina, decíamos, bueno, están estas políticas públicas en donde el plan de estabilización es lo imprescindible, pero también está la buena política, porque hay que, de alguna manera, traducir esto en algo que sea aceptable por la ciudadanía, y además se necesita un poco de buena suerte, porque en definitiva, si el escenario externo es muy adverso, eso puede, más allá del plan, incluso con cierta aprobación ciudadana, llevarse por la borda lo que se está haciendo. Lo que ha ocurrido después de un año, el gobierno está cerca de cumplir un año, es esa parte se ha materializado, se ha cumplido, la inflación ha bajado a partir de la menor emisión monetaria para financiar el déficit, o sea, básicamente terminó la emisión monetaria para financiar el déficit. La inflación de estar cerca de 300% probablemente va a terminar más cerca de 120% en diciembre. Hoy la inflación se está moviendo en octubre a un ritmo del orden del 2.5% después de estar en 3.5% en los meses anteriores. Ha habido claramente una mayor confianza en el peso argentino. Ahí ha ayudado, por ejemplo, el blanqueo de capitales para retornos de flujos más o menos relevantes. Y a partir de eso también se ha empezado a apreciar la moneda en términos reales y la brecha cambiaria entre el tipo de cambio paralelo, el tipo de cambio blue, como se le llama en Argentina, y el tipo de cambio oficial que se devalúa o que se aumenta a un ritmo del 2% por mes, ha caído a menos de 20%. Uno podría decir que este plan de estabilización hasta ahora parece caminar razonablemente bien para el desafío que había. La ciudadanía ya no empieza a considerar la inflación en las encuestas de temas relevantes desde el punto de vista ciudadano como lo más importante. Pasa a un segundo lugar, ahora aparecen otros temas como los problemas que la ciudadanía ve, la corrupción, los problemas del mercado laboral, el propio crecimiento económico. Ese es el desafío que ahora viene, y en ese sentido parecería que esta ciudadanía ha tolerado, para lo que fue el ajuste, para lo que fue el plan de estabilización, mucho mejor de lo que el más optimista hace un año podría haber pensado. Y por otro lado, desde el punto de vista de la economía política, del punto de vista de cómo esto se ha traducido en, por ejemplo, el rol de la oposición, hay una oposición que está muy deteriorada, o sea, claramente no hay hoy una oposición al gobierno de Milei que se haya, en algún sentido, revitalizado a partir de un ajuste como este, que era lo que uno podría haber pensado hace un año antes. Está Cristina Fernández de Kirchner todavía muy golpeada y toda la oposición incluso dividida con algunos conflictos que no sabemos si son verdaderos o artificiales con Kicillof, que le han favorecido a Milei. Por otro lado, Juntos por el Cambio, que lidera Macri, parece haberse percibido, digamos, de que esto iba a ser en algún sentido exitoso y le ha dado un respaldo mayor al que se esperaba, y por lo tanto hoy Milei ha conseguido en esa parte de la economía política un respaldo, que si bien viene cayendo, o sea, hay una menor aprobación, claramente parece hoy mayor a la que cualquiera de nosotros habría pronosticado hace un año atrás para lo que era el desafío por delante que Argentina tenía. O sea, podríamos decir, el plan de estabilización parece estar funcionando, parece haber un compromiso muy fuerte con el ancla fiscal, un compromiso muy fuerte con que no vuelva a haber en el corto plazo dominancia fiscal, pero como siempre en Argentina, o respecto a Argentina, escepticismo en este tema hay, porque no es la primera vez que esa fortaleza fiscal termina a la larga siendo efímera.
Aldo, ¿qué va a pasar con el crecimiento? Porque yo creo que es parte de la segunda etapa, haber enfriado la economía, haber bajado la inflación, tenía también que ver con ponerle un balde de agua fría a la economía. Parte de la oposición lo ha destacado eso y le ha tratado de sacar provecho. ¿Qué pasa con el crecimiento? ¿Tiene las herramientas para reactivar la economía, Milei, hoy día?
Bueno, yo separaría dos cosas ahí. Primero, la economía ya estaba en crisis, estancada desde hace más de una década, y estaba al borde del precipicio. O sea, si en algún sentido estaba sostenida con políticas insostenibles desde el punto de vista sobre todo fiscal y de otra naturaleza. Obviamente que lo que ocurrió en términos de ajuste fiscal tuvo algún impacto adicional en términos de profundizar la recesión, y Argentina este año su economía va a caer del orden de 3.5%. Paralelamente, para que se produzca ese rebote, sobre el cual hay algunos brotes verdes, brotes sobre todo en la actividad industrial, en algunos sectores que suelen ser los sectores líderes en la recuperación, ligados al sector exportador, ligados al entorno externo, ligados a un Brasil un poco más dinámico de lo que se esperaba, a un mundo que crece en torno al 3%, como probablemente hoy el Fondo Monetario va a informar, y también ligado, digamos, a que aquellos sectores que estaban más castigados, aquellos sectores con ventajas comparativas, como el agro y otros, muy castigados por políticas tributarias o digamos, otro tipo de políticas, esos sectores en algún sentido están empezando a ser locomotoras de una recuperación. Después hay otro conjunto de sectores rezagados, los típicos que vienen detrás en el ciclo, la construcción y demás. Esa parte está empezando a haber una cierta recuperación. La duda aquí es de la magnitud de la recuperación. En general hoy las estimaciones hablan que después de la caída en torno a 3.5% este año habría un crecimiento de 3.5%. Vamos a finales del 2026, del 2025, principios de 2026, vamos a seguir en más de una década, casi 15 años de estancamiento en Argentina. No hay que perder esa perspectiva, que parte de lo que vamos a tener es un rebote. Y que va a depender mucho de esa suerte y ese entorno externo, cuán favorable pueda seguir siendo, porque algo parecido le pasó a Macri entre, digamos, 2016 y 2017, antes que llegara Trump en el 2018 a generar una política de guerra comercial con China que terminó castigando los precios de los commodities, el crecimiento mundial, las condiciones financieras para emergentes, y golpeó a Argentina, que tenía desequilibrio. ¿Cuál es la diferencia probablemente de esta situación? Y por eso yo lo vinculo, digamos, algo también al entorno externo y a Trump. La diferencia es, hoy a 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos, la mayoría de las bolsas electorales, mercados de apuestas y demás, empiezan a mostrar que Trump podría ganar la elección en una recuperación, en un momentum durante octubre que contrasta con lo que ocurrió en septiembre y en agosto. La diferencia respecto a Argentina es que ante un evento de esa naturaleza, ante un viento que se pone en contra, Argentina hoy está ajustada desde el punto de vista fiscal. Okay. Esa es una diferencia significativa. 18, Trump lanzó estas políticas que en algún sentido, o estas medidas que en algún sentido eran muy perjudiciales para países emergentes, inversores, agentes económicos, analistas, miraron cuáles eran los países con mayores vulnerabilidades y dijeron Argentina y Turquía. Y fueron los que enfrentaron una mega crisis y ahí terminó el gobierno de Macri en abril del 2018. Entonces yo diría que que la diferencia hoy es Argentina tiene una enorme deuda desde el punto de vista de temas de recuperación y crecimiento, una enorme deuda desde el punto de vista de cómo eso se traduce en mejoras en los indicadores sociales, una enorme duda respecto a cómo la ciudadanía va a seguir tolerando, digamos, si la recuperación no es lo que se está esperando, pero tiene una parte relevante del ajuste y del
hecho, una cosa más sólida
del reencauzamiento en materia fiscal que en el gobierno de Macri no estaba hecho. Y además, también es importante mencionar, digamos, de que quizás haya una luna de miel en los próximos meses, aún ganando Trump las elecciones. Porque vuelvo al episodio anterior. La declaración, entre comillas, de guerra comercial y de enfrentamiento con China que Trump mató 18, pero había asumido en enero del 2017, una etapa, y ustedes pueden recordar, de que los mercados, que también coincidió con un plan de estímulo económico en China en el 2016 y 2017, hubo un escenario un poco favorable para países emergentes. Entonces, estos brotes verdes que estamos viendo en Argentina probablemente se van a consolidar, me parece, en el corto plazo, porque si bien hay un riesgo en las políticas que pudiera eventualmente venir de un gobierno de Trump, si es que gana Trump, paradójicamente la afinidad ideológica en de otra naturaleza, en amistad que pudiera existir entre Trump y Milei, quizás es visto como positivo para Argentina, pero incuba más bien algunos mayores riesgos de lo que a veces se suele plantear, y un gobierno quizás de Kamala Harris, si es menos adversa, digamos, con los emergentes y demás, hasta podría ser un poquito más favorable. Pero dicho eso, puede haber un periodo todavía de que esto se consolide.
¿Cuándo si hay elecciones en Argentina?
Bueno, Argelo lo tiene elecciones de medio mandato.
Las PASO, ¿no?
No, las PASO son las PASO son las elecciones primarias. Previo a las elecciones presidenciales y parlamentarias cada 4 años. Argentina tiene elecciones legislativas en octubre del año que viene.
Tiene un año más que aguantar.
Bueno, y lo que empiezan a mostrar las encuestas, y ahí vamos al tema ciudadano, que es muy relevante, y a la parte de la economía política que preguntaban, se empieza a ver esta caída en la aprobación de Milei, es cierto. Hay hoy un menor respaldo y mayor preocupación por otros temas. O sea, digamos, la ciudadanía da por hecho ya lo de la inflación, le pone un tic y dice, bueno, ahora tenemos que concentrarnos en los otros temas, hay que crecer, le dimos esta línea de crédito, pero tenemos que esperar los otros resultados. Entonces, hay esta caída en la aprobación. Sin embargo, en la medida que Juntos por el Cambio, con Macri, Carrió, Lustó, están, digamos, jibarizados, están claramente en una situación que muy, muy complicada desde el punto de vista político, y a su vez desde la verdadera oposición, que es el kirchnerismo, bueno, Partido Justicialismo,
el problema con la señora.
Está Cristina Fernández, que es como lo más funcional a Milei. O sea, en la medida que no aparezca una oposición renovada, una oposición que puede ser realmente una alternativa más de cambio, incluso a quienes ven a Milei como lejos de lo ideal, no aparece en la oposición, no aparece una oposición alguien que pudiera capturar esa insatisfacción y de manera que le pudiera hacer mella en esa elección. Entonces, si se consolida esta recuperación, si tenemos un escenario del mundo más bien benigno todavía en el corto plazo, aun cuando los riesgos pueden ser mayores hacia adelante, Milei podría tener un mayor respaldo parlamentario en octubre del año que viene, y eso le podría dar espacio para ir hacia profundizar algunas reformas.
Tiene que cruzar el río.
Exacto, y con eso, complementar, digamos, estas políticas públicas que hoy eran la base para estabilizar la economía con otras que realmente provocan un despegue. Entonces,
muy importante esa fecha. Oye, Aldo, te agradecemos mucho. Tenemos que decir un segundo invitado, así que va a seguir monitoreando la situación argentina.
Argentina es día a día.
Argentina es día a día y falta un año, así que son 365 batallas que tiene que dar Milei. Muchas gracias, Aldo.
Que pasen bien.
Un abrazo. A propósito de Argentina, Mercado Libre es de origen argentino, fundado por argentinos en Estados Unidos. Oye, viste que la gente de Mercado Libre salió muy destacada en términos de las personas más importantes de Chile en el mundo digital. Nada más sin nombres para no... Pero de verdad están haciendo un trabajo muy importante a nivel de promoción de todas las bases.
Lo han hecho muy bien en todos los ámbitos.
Sí, en todos los ámbitos.
Muy bien.
En todos. Así que un orgullo tenerlos aquí con nosotros y en la sección
Economía digital. Oye, ven a conocer la nueva Ducati SRX Rally diseñada para los pilotos off-road más exigentes. Es una moto que viene con suspensiones de competición, tiene componentes más livianos y técnicos. Es para las aventuras más extremas. Conócela en Avenida Las Condes 11412.
Bueno, Independencia Renta Inmobiliaria es la mejor manera de exponerse al mercado inmobiliario. Usted, si quiere invertir en todo lo que es sector logística, bodega, warehouses, esto, todo el sector de bodegaje, el sector de real estate comercial, también oficinas corporativas, lo mejor es comprar el fondo de Independencia Renta Inmobiliaria e incorporarlo a su patrimonio. Y tiene toda la liquidez del mundo. Independencia, rentas inmobiliarias.
Y Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por un equipo de expertos en los sectores de desarrollo inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity, agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl. Invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y ahora vamos con nuestra sección. No se muera el más rico del cementerio. Vamos a conversar con Ana Luisa Yuané, directora de la Corporación Esperanza, para que nos cuente respecto a su colecta anual de fondos. ¿Cómo te va, Ana Luisa? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias.
Mucho gusto
por
saludarte.
Este espacio. Quiero aprovecharlo.
Sí, aproveche.
Miren, nosotros somos una institución que llevamos 29 años trabajando.
Casi 30.
Para enfrentar el problema de la droga en Chile. Hoy día es un problema que nos afecta a todos, ¿ah? Y quiero decir al mundo del trabajo, al mundo de la economía, a la pobreza, a los padres, a los hijos, a los jóvenes. Hoy día la droga sobre todo está muy potente entre los escolares, ¿ya? Y yo quiero hacer un llamado a la responsabilidad de todos los chilenos para hacernos cargo de esto. No basta, nosotros tenemos una campaña bastante fuerte que dice el narco es un negocio que la rompe, rompe familias, sueños y vidas. Es un negocio, es un súper buen negocio, pero el público y el cliente es un ser humano que destruye familia, destruye su vida, sus proyectos, y los destruye desde los 9 años, desde los 10 años, desde los 12 años, que es la gente que nosotros rehabilitamos. Quiero hacer un llamado todos los que nos están escuchando, para que nos hagamos cargo todos de este problema. Esto no es solamente un tema del Ministerio del Interior, que tiene que resguardar nuestra frontera respecto al narcotráfico. El narcotráfico hoy día es de las principales preocupaciones que tienen los chilenos. Pero el otro lado de la moneda es el consumo. Y del consumo sí que todos podemos hacer algo. Podemos hacer algo los papás, podemos hacer algo los empresarios, podemos hacer algo los medios de comunicación, etcétera. Y ese es el llamado. Hoy día nosotros tenemos que ofrecer prevención en todas las instancias que he mencionado, en los colegios, en las empresas, en los barrios. Y tenemos que ofrecer oportunidades de rehabilitación a niños, a jóvenes, a mamás, a recién nacidos, que son los que nosotros nos ocupamos hace 20 años. Y por eso estamos haciendo esta colecta. El 60% de nuestros ingresos provienen de la donación de personas que han entendido que el problema de la droga es algo que todos tenemos que hacernos cargo. A todos nos duele, nos da rabia el problema tal vez vinculado a la delincuencia. Y no entendemos que detrás de eso muchas veces hay un niño de 10, de 12, de 15 años que comenzó en el consumo. Entonces, por las razones que sean, porque tenemos que prevenir, porque tenemos que rehabilitar, porque tenemos que influir en las políticas públicas, es que los quiero llamar a participar en esta colecta en donesperanza.cl.
¿Dónde todos, está? A ver, Fundación Esperanza.
Corporación La Esperanza.
¿Tiene una fecha concreta o es...?
Desde hoy.
¿Desde hoy hasta...?
Son 10 días, desde hoy hasta el 31, desde ayer hasta el 31. Yo insisto en que...
¿Cuál es la labor que hacen ustedes para...?
Nosotros tenemos centros de rehabilitación en Arica, en Santiago, en Rancagua, para las personas más graves de todas. Ya, las personas que están en situación de calle, la mayoría, y que ya ha llegado a eso porque partió en el consumo desde muy chico. Pero también tenemos un centro para rehabilitar a recién nacidos que después de todo el embarazo que fueron expuestos a la droga, esos recién nacidos nacen con una serie de disfuncionalidades y los rehabilitamos a ellos y a sus mamás. Pero también hacemos un trabajo potente en colegios y estamos trabajando también en prevención en empresas. Y lo que hoy día también nos mueve es lograr que en políticas públicas este sea un tema que esté en el presupuesto, que esté en la agenda y esté en la preocupación de los políticos, del Estado y de los gremios, los empresarios, etcétera. Hoy día la droga está en todo Chile. Les quiero decir que hace algunos años, cuando nosotros partimos, hace décadas, Chile era un país de tránsito de drogas. El norte de Chile era mirado como el puerto para llegar a Europa de la cocaína y de otras drogas. Hoy día somos un país claramente de consumo, de Arica a Punta Arenas, de Cordillera Mar. En cada rincón de nuestro país hay droga, en cada rincón hay tráfico. Al interior de los colegios hay tráfico, al interior de las empresas hay tráfico. Y entonces no es un problema, perdón, del volado de la esquina, es un problema de nuestros niños, de nuestros escolares, es un problema de que de todos los niveles socioeconómicos estamos siendo tremendamente vulnerables. Se ha normalizado el consumo. Y eso tenemos que asumirlo. Donesperanza.cl, yo les pido que seamos parte de la solución. Donesperanza.cl.
Yo ahí me metí a la Corporación Esperanza, y sale un botón de donación. Y usted se puede inscribir ahí con tarjeta de crédito, Servipag, etcétera, para ser socio o hacer una donación por una vez, ¿no?
Eso. Nosotros necesitamos juntar el 60% de nuestros recursos porque el Estado nos compra cupos por el 40%. Entonces, donesperanza.cl, el problema de la droga en el consumo es responsabilidad de todos y podemos resolverlo con prevención y con rehabilitación. Yo los quiero sensibilizar por este problema.
Yo creo que lo has hecho, Ana Luisa. Así que te agradecemos mucho, no solamente la visita de hoy, sino que lo que están haciendo durante tantos años. Ana Luisa Joané, entonces, directora de la Corporación La Esperanza. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y espero que se rompa la cuenta con los donantes de este programa. Muchas gracias, Radio Luna, y a ti.
Muchísimas gracias, Ana Luisa. Nosotros vamos y volvemos para conversar con Felipe Posada de la comunidad Traders para ver cómo están operando los mercados.
Cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el derecho a ser libres.
En Duna, el juez estadounidense Charles Evans Hughes. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En RegTech hemos integrado inteligencia artificial a nuestros servicios, desarrollando un eficiente canal de denuncias y una plataforma completa para manejar la nueva ley de delitos económicos. También te alertamos de posibles conflictos de interés y otras funciones que te ayudarán a cumplir con la normativa. Somos expertos en compliance y en el diagnóstico de riesgo en tu empresa. Agenda tu demo de nuestro canal de denuncias ingresando a www.regtech.com. RegTech AI. Expertos en compliance. Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Cuando sientes una nueva energía, se apodera de ti. Te hace más audaz, más decidido. Capaz de desafiar tus límites y experimentar la adrenalina de la velocidad como nunca antes. Si te sientes así, no eres el único. Lleva tu emoción al siguiente nivel arriba de este nuevo Hyundai Ioniq 5N. Never just drive. Hyundai, una marca Gildemeister.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo. Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y una atención personalizada. Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores, y así potenciar su bienestar. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Usted como psicólogo debe saber, es que necesito una oficina, me aburrí de botar la plata en arriendos.
Tranquilo, no le dé tantas vueltas.
Además no sé si en Las Condes o la dehesa.
Mire, le doy un consejo.
Además no sé si comprar...
Arriende con opción de compra. Yo hice eso y me cambio la próxima semana. Namías tiene planes flexibles para que tome la mejor decisión hoy. Así de fácil es con Namías. Toda la información está en transformatunegocio.cl. Ah, y acuérdese, ¿eh?, que la próxima sesión es en mi nueva consulta, ¿eh?
PwC Chile lleva 110 años en el país, reinventándose e innovando ante un entorno global de cambios sociales, económicos y tecnológicos. Sus pilares son construir relaciones de confianza a largo plazo, entregar servicios de calidad a sus clientes y actuar con integridad. Conoce a sus expertos y las soluciones para tu empresa en pwc.cl.
Estamos de vuelta para conversar con Felipe Posada. ¿Cómo está, señor Posada? Gonzalo? ¿Bien, y usted?
Bien, porque estamos viendo el mercado.
¿Qué cuenta? El dólar por allá arriba.
Ha tenido una subida importante. La última vez que conversamos, hablamos de un tipo de cambio en torno a los 9.60. Ayer estuvo en 9.57.
¿Y en cuánto estaba cuando conversamos la última vez?
Con los pronósticos.
Oye, ¿en cuánto estaba la última vez? En 9.70.
Ah. Sí, pues, en general se mantenía en esas zonas, pero nosotros mantenemos la perspectiva que conversamos siempre, pues, cuando
para arriba.
Cuando es fuerte, es oportunidad de compra.
Oportunidad de compra, entonces, ya. ¿Y sí, usted espera que esto siga?
O sea, yo no lo veo más, no lo veo en 1.000 pesos, pero ¿no? Sí, probablemente en 9.60, quizás por sobre los 9.60 pesos.
Ya, perfecto. Oye, cuéntanos un poco cómo están los mercados hoy día.
Mira, los futuros del S&P 500 están cayendo 0,5%, un poco más fuerte hoy día. En general, el mercado tocando máximo histórico. Hay una parte importante de los inversionistas que está haciendo caja, sobre todo por todo lo que se viene. Hay que pensar que, bueno, estamos todos esperando un poco la respuesta militar que va a tener Israel contra el ataque iraní de unas semanas atrás.
Sí, parece que los iraníes están guardándose dentro de las casas.
Sí, está complejo ese tema, muy revuelta. Un poco lo que decía Jamie Dimon, el presidente ejecutivo de J.P. Morgan, que en general la geopolítica global como que se está saliendo un poco de control, pero vemos al mercado máximo histórico. Yo creo que el mercado está más enfocado en lo que se viene en Estados Unidos, que son las elecciones el 5 de noviembre y las decisiones de tasa que se vienen por delante en Estados Unidos en diciembre, discúlpeme, y en el euro el 12 de diciembre. Así que yo creo que el mercado está más enfocado en eso que lo que está pasando en Medio Oriente o en Rusia con Ucrania.
Ya, perfecto. Los mercados a la baja hoy día, ¿no?
Sí, los mercados bajos, el VIX, los futuros del VIX subiendo 5%, prácticamente los 20 puntos. El DAX negativos. El Nikkei en japonés cerró un 2% abajo, y las bolsas, yo diría que las bolsas chinas, el Shanghai, el Hang Seng, han tenido una corrección importante también en estos días, después del estímulo que vimos hace un par de semanas. Pues la verdad que cerraron 9-10% arriba, yo creo que el mercado chino ya está un poco más estabilizado.
Sí. Y en Chile la bolsa plana, sin mayor variación.
Sí, así que veamos la bolsa chilena, sí. XPCL subiendo 11%, ILC 4,5%. En general, sí, poco volumen transado igual,
A la espera de la apertura en Estados Unidos. Bueno, Felipe, sí, te mando un abrazo.
Te mando un abrazo con saludo también.
Entonces, con esta canción de Killers, despedimos ahora sí, porque la primera fue despedido el año 82, debe haber sido. Pues tirón de Iron Maiden. A Paul Di'Anno, ahora lo despedimos de esta vida. Ojalá haya pasado una mejor y no al purgatorio, como cantaba en una de esas canciones del álbum Killers, que se llama Purgatorio. Un abrazo, muchas gracias. Los dejamos con visionarios. Frederick Tudor, el rey del hielo. Mira, no sabía. Un abrazo.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.